peligroso nunca es, pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidas a un episodio más de
El Efecto Mariposa.
Mi nombre es...
El episodio de hoy.
Ah, bueno, sí, también falta eso.
El episodio de hoy nos transportamos a nuestra... ¿Qué será? Nuestra universidad, ¿no?
Sí, a esa edad divertida de la universidad.
Cada quien en su tiempo, cada quien en su año. Mi nombre es David Donato.
Yo soy Patricio Sánchez.
Yo soy Edgar, hola de nuevo.
Y hoy tenemos una invitada super mega especial.
Así es, mejor conocida como Mamá Reina.
Forever, ya se le quedó Mamá Reina Forever.
Licenciada en Derecho y Notaria Público de aquí de Guanajuato.
Así es.
Adriana Ramírez.
A tus órdenes.
Bienvenida al Efecto Mariposa, Adriana. Gracias por regalarnos un ratito de tu tarde, de tu tiempo para platicar con nosotros. Comentarte que esta idea de crear el Efecto Mariposa surge de algunas charlas que estábamos teniendo por ahí entre amigos y que luego decíamos, pues es que valdría la pena empezar a grabar algo y dejar como estas memorias de lo que estamos pensando ahorita. Porque ¿cuántas veces que hay que en una sonrisa, un regaño, un abrazo, una anécdota, te hace reflexionar y vas cambiando tu estilo de vida o vas modificando tu hacer diario por esa reflexión que en algún momento, o ese abrazo, o ese mensaje que de repente te llegó a la vida,
una conversación que escuchamos,
y entonces,
que nos hicieron pensar y ya también cambiamos como algunas cosas que traíamos por default programadas y nos damos cuenta que no todo es como lo pensamos.
Y ese es el efecto mariposa, justamente.
Luego no,
¿qué es lo que
cambias de repente y vuelves a lo mismo?
Exacto.
Sí, sí,
y
sí.
Para eso funciona tener estas grabaciones, nomás para que no se nos olvide lo que luego decimos.
Oh.
Vas a ver, vas a tener la oportunidad de escuchar, de escucharte, de escucharnos, y vas a empezar a modificar algunas cosas, te lo puedo apostar. Eso sucede con cada programa que se me ocurre volver a escuchar. Me digo, ay, de verdad. Entonces necesito tener más cuidado con esto y necesito revisar esto y requiero atender esto. Y pareciera que no, pero sirve de memoria.
Me están dando miedo.
No, pues es que es la sola reflexión que de repente nos hacemos, que a veces cuando lo pensamos nosotros solos, como que nada más generamos una nube aquí en la cabeza. Y por eso no dormimos, porque les empezamos a dar vueltas y vueltas a las cosas que ya cuando las externamos, que nos escuchamos, porque ni siquiera es tanto el comentario del que está enfrente, sino que nos escuchamos nosotros mismos y decimos, híjole, neta, estaba pensando en estas pendejadas, tan fácil que es la solución como hacer esto.
¿Por qué me enredé tanto con esta idea cuando realmente lo único que quería decir era esto? ¿De dónde saqué toda la demás basura? Y platicábamos el otro día muchas veces por querer no lastimar a la persona que tenemos enfrente o por querer creer que al decir las cosas bonitas no vamos a lastimar a la persona que está enfrente. Rebuscamos tanto una idea que lo único que hacemos es desviar la atención, complicar la existencia y dejar mucho más confuso el mensaje que queríamos dar. Entonces, el día de hoy, en particular, lo que queremos platicar contigo es la experiencia. Guanajuato es una ciudad, y les quiero platicar a nuestros 13 escuchas formales y oficiales, seguidores del programa, que Guanajuato Capital es una ciudad eminentemente estudiantil. Es mucha población la que viene de todas partes del mundo, muchos estudiantes, no importa la edad, que vienen a disfrutar de la Universidad de Guanajuato y de los encantos de esta ciudad colonial. Y entonces, el ser un estudiante foráneo siempre te da una experiencia distinta de lo que es que estudies en tu ciudad natal. Entonces, bueno, parte de lo que platicábamos, y no sé por qué llegamos a esa conclusión en el programa pasado, ahora en este momento ya no me acuerdo, pero platicábamos eso. Bueno, sería interesante platicar sobre eso, sobre cuál es esa experiencia de llegar a una ciudad como Guanajuato. Una ciudad tan romántica, tan detallista, tan así, con tantos lugarcitos para conocer diferentes y de todas las modas o de todos los gustos. ¿Y qué se siente venir a conocer y vivir a una ciudad así y hacerla parte fundamental de tu vida?
Tu ciudad.
A ver, platícanos tu primer día aquí en Guanajuato.
Mi primer día. Bueno, he de platicarte que hice examen de admisión. La primera vez y no pasé.
¿En serio?
Junto con mi esposo. No pasamos. Se nos acababa el mundo.
Sí, pasa.
A mí no mucho, pero a él sí. Porque él jamás en su vida había tenido un revés de estos. Yo a lo mejor sí, pero por decisiones que yo misma había tomado, ¿no? Ajá. Porque, pues si no pasé, no pasé y punto, ¿no? Pero a mí ya me había pasado antes, porque a lo mejor yo prioricé unas cosas. Yo dije, si no lo vivo en este momento por dedicarme a la escuela, pues, ¿qué? Voy a pasar la escuela, pero esto no lo voy a vivir. Y decidí ir acá y dejar atrás la escuela. ¿Y qué fue el efecto? Que reprobé de 11 materias 8.
¡Ah! ¿Y una de esas fue educación física?
¡No! Fue una de las únicas que pasé con 10. Porque por eso
porque estaba en el equipo de vóley, ¿verdad?
Me fui a jugar y dejé de pasar los exámenes por ir a jugar. Pero si no iba a jugar en ese momento, ya no lo iba a hacer.
Entonces había que aprovechar. Había son que de las elecciones.
Yo lo decidí.
Sí.
Sí. Llegó el momento de decir, ¿cuántas reprobaste? ¿Cuántas me vas a patrocinar? No. Pero fue mi elección. Dice mi esposo, ¿no te da pena platicarlo? Claro que no. Entonces por eso te digo, el no pasar a la primera, la uni, no fue, sí fue un revés. Entonces sí estudiamos mucho, pero no fue así como de, ay, ya
no te destruyó. No me...
¿Y luego qué hicieron? ¿El prope?
Decidimos hacer el prope. Yo me vine condicionada a Guanajuato a hacer el prope porque mi mamá no quería. Y me dijo, es tu única oportunidad y tú sabes si la aprovechas. Yo dije, a todo lo que den el prope. Y los dos fuimos al prope. Cada quien en un salón diferente.
¿Y desde entonces ya eran novios? Ya tenía...
Ya cuando, desde que llegamos aquí ya éramos novios desde la prepa.
¡Wow!
Desde el último semestre de prepa.
Entonces tienen toda la vida estudiantil, toda la vida de estudiante de la universidad, que es esa etapa como media loca, acelerada, descompuesta.
37 años juntos, Pati. 37 años. O sea, sí.
Pues qué felicidad, muchas felicidades. Bueno, yo hace 2 semanas estaría cumpliendo 29 años de casada.
Pues yo cumplí 29. Yo cumplí 29 hace exactamente un mes.
¿Qué día? ¿A poco?
Sí, 29 años de casada, casi 8 de novia.
Yo el 25 de junio te hubiera estado con... Bueno, más bien, cumplo 29 años de casada por la iglesia. Porque de eso no me divorcié, ¿verdad? Entonces, eso no lo resolví. Entonces...
Es hasta que la muerte te separe.
Pues ya, eso ya no separó la muerte, pero al final...
Hay un más allá.
Sí, no, el 25 de junio sigue siendo la fecha que me acuerdo que fue la fecha que me casé, ¿no? Y este año sería 29.
Yo 29, el 5 de junio.
Wow.
Casi 8 de nuevo.
Y es así justamente que coincidimos de repente con mamá reina y por eso es que es esta amistad y estas cosas que han surgido. Es una mujer súper emprendedora, brillante, acelerada.
Ah, caray, ella es muy acelerada.
Sobre todo sí, acelerada.
Que es además creativa y enrola y ha sabido cómo sostener su núcleo familiar, pero pues ahora con tantos años, ahora pudiera yo entender justamente desde dónde viene esta relación diferente, ¿no? O extraordinaria. Que han sabido llevar hacia los hijos, porque los hijos también son
que
independientes.
Mi mamá tenía miedo que me casara.
¿Con Andrés en particular?
Ajá, porque dijo, es una abogada y otra abogada y les va a valer gorro y a la primera se van a divorciar.
Ay.
Eso dijo mi mamá.
Pues no.
Pues no. No fue así.
Oye, ¿y tres hijos después?
Y tres hijos después y 37 años después.
Wow.
Aquí andamos.
Y entonces esa vida de estudiante para ti, ¿qué fue? ¿Qué puedes rescatar de qué fue lo así como las experiencias?
Yo, cada quien tenemos como nuestra versión. Versión de los foráneos.
Para mí lo más padre, sí, mucha responsabilidad, porque como te dije que yo venía condicionada. Pasas, te quedas, no pasas, te regresas. Y entonces era así como, uy, tengo que pasar. Y eran los momentos en los que presentábamos exámenes muchos. 800, 1200, mi primera tanda de examen, 1200, para pasar 45.
Híjole.
La segunda tanda fue un poquito menos, casi 800, de todos modos para pasar 45. Entonces, entre nuestro grupo de los foráneos que veníamos, decíamos, somos tantos, te tocan 8, agárrate a tus 8 mensos.
Y ¡qué decía, malo!
Yo quiero, no me lo ganes, este, yo ya lo hice. Así decíamos, pues así éramos estudiantes, Pati, ¿qué quieres?
No, yo no estoy diciendo nada.
Y entonces decíamos, y el día que pues nos tocó presentar examen la segunda vez, con mucho temor, yo no vine a ver el resultado. La verdad, yo no vine. Porque yo tenía miedo, dije, pues si no paso, no sé qué va a pasar.
Y es que aparte los resultados te los publicaban así como, o en periódico, o
en una hoja de máquina ahí, que la ponían en el escuadrito de la escuela.
Sí, tenías que ir a revisar, sí, entonces, si estabas.
Exacto.
Aparte, yo, enfrente de todos, así como llorarte.
Exacto, que no, unos gritaban, otros gritaban de felicidad, lloraban de tristeza, entonces no podías con todo, ¿no?
Qué nervioso.
Entonces, la primera vez que venimos y no pasamos, pues ya sabes. Nos invadió la tristeza. ¡No!
Bueno, para eso fue.
Pero no fue el acabose.
El acceso a la universidad. Pero tu vida de estudiante.
Mi vida de estudiante, ¿cómo era?
Porque ya cuando pasaste ese condicionamiento, ¿no? De que
tienes. Ya era sostenerme en mi escuela, acá. Claro. Y me mentalicé a que tenía que ser buena estudiante, porque te voy a ser franca. Muy buena y excelente estudiante, tal vez no lo fui porque me ganaba el deporte, te lo juro, y yo decía, un balón o una materia, un balón primero y luego la materia, ¿no? Pero en eso tengo que agradecer a mi esposo, la verdad, me presionaba mucho para estudiar.
Hacía la tarea.
Sí, no, la hacíamos,
sí, yo
la hacíamos juntos.
Ajá. Te voy a el nombre yo lo pongo. Sí.
Te voy a decir que siempre fuimos a la escuela juntos, hasta el posgrado fuimos juntos. Yo me tuve que salir del segundo semestre de posgrado, pero porque nació Andrés, mi hijo, y él siguió y luego seguí yo sola. Fue la única vez que él estudió, terminó el posgrado y luego yo, diferente, pero desde la prepa estudiamos. Cuando estábamos en la universidad y era tiempo de exámenes, así me caía cortita para ti. O sea, eso tengo que agradecerle, eso aprendí. Y él siempre me ha dicho, es que no eras burra, eras floja.
Eras deportista.
Me llevó a... Sí, era deportista, 100% y 1000%. Me llevó a ganarme los codiciados premios Torres Gómez. Yo me gané 2. Él se ganó como...
¿Pero ese de qué es? Ese.
Es el premio Torres Gómez, era como un reconocimiento a los mejores estudiantes de cada semestre.
Sí, es la excelencia, un premio a la excelencia.
Y cuando terminas la carrera, justo cuando terminaron la carrera, se instituyó otro premio que se llamaba el premio Cuauhtémoc Ojeda, que fue en su momento rector de la UNI, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue nuestro maestro, un excelente abogado. Y... fue nuestro padrino de generación también. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros terminábamos la universidad, se instituyó ese premio. Y había 2 compañeros que lo merecían. Y por 1, 2, 3 décimas, uno lo ganó. Y se lo ganó mi esposo. Ese es mi esposo. Ese es el que me ponía a estudiar. Y luego, en fin de semana nos íbamos y me decía... cuando yo te vea el domingo que nos vayamos a Guanajuato, ya tienes que saber de aquí a aquí te voy a preguntar. Y yo le obedecía.
¡Ay! ¡Ale! ¡Hasta la obediencia tan rebelde que se ve! ¡Tan rebelde que se ve! ¿No?
A lo mejor antes, ahora no le obedezco, pero antes...
¿Y tú, David, para ti qué fue recibir en Guanajuato? Porque además tú vives en el centro.
Yo vivo en el centro. Yo cuando estaba de estudiante... pues en realidad en mi casa, como desde secundaria, yo me creé una costumbre de que siempre y cuando cumple la escuela, yo puedo salir y puedo hacer cosas. Porque así digo, pues es que estoy pasando muy bien la escuela, estoy haciendo bien las cosas.
Oh, de lo que te perdí.
¿Mandé?
¡La carita de diablito!
Ajá. Pero bueno, también salía, pero yo, a diferencia de los foráneos, yo veía que apenas llegaban a Guanajuato y como que no sabían ni qué hacer, como que cierta libertad, que sea, ya no tengo mis papás aquí atrás, cuidándome, ya no, pues, puedo yo llegar a la hora que sea, pues, total, no me esperan en la casa.
Fíjate que a mí no me pasó.
¿No?
Tenía Andrés que andaba detrás de ella, ¿de dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
Además, yo llegué como toda una muchacha responsable, porque fui a una casa con una señora y otros estudiantes, y mis papás me vinieron a encargar con la señora, lo típico, como 5 semestres con la misma señora. Entonces, era de, sí querías ver como, a lo mejor sentir esa libertad, pero también venía en nosotros una responsabilidad de decir, híjole, si me dieron esta oportunidad y la desaprovecho, y por cualquier cosa me tienen que regresar a mi casa, ¿qué va a ser de mí? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Entonces, muy bien portada, mejor portada.
Sí.
Y yo ahí fue donde empecé a hacer a un lado el deporte, fíjate. Acá no, porque acá sí vivía en mi casa, sí estaban mis papás y esto, que no me dejaban mucho jugar, ¿eh? Eso te voy a decir, no me dejaban jugar. Y yo aquí, era la escuela, sí llegué a ser abeja, pero como 3 semestres o 4 cuando mucho, y decliné de serlo porque ya era muy pesado los entrenamientos y era, pues era o la escuela o el deporte, y ahí sí lo decidí que fuera la escuela.
Ya muchas felicidades porque decidí, no todos los estudiantes,
pero sí, porque no, traía mi maquinita. Sí.
Pero a ver, ¿qué hubiera pasado?
No sé, no
digo,
pasó.
Digo, lo hubiera, no existe, qué bueno que no pasó. ¿Pero qué te imaginas que hubiera cambiado si no hubiera estado Andrés?
¿Qué hubiera hecho Adriana si no hubiera tenido a Andrés a un lado diciéndole la escuela, te va a preguntar el examen, los trabajos?
Porque aparte traías el concepto de que si no lo haces ahorita, ya no lo haces.
Si no lo hacía, me tenía que regresar y yo no me veía en un futuro.
Digamos que hubieras pasado... Pero pues también la parte del deporte, no tienes a alguien que te diga, a ver, Adriana, es aquí, te tienes que aprender esto el fin de semana. Y
a ver, Adriana, esto. Siéntate, ya no puedes ir al deporte.
Ajá. Sí, porque no le vas a tener.
Tienes que ver la escuela. ¿No quieres ser alguien en la vida? Sí, sí quiero ser alguien en la vida.
Sí, pero a lo mejor no vas a tener ese consejero. Y vas a tener a lo mejor otras consejeras o consejeros que te decían, pues si el boli es lo que te gusta, pues date por ahí.
No, porque también para estar en el boli tenía que estar en la uni.
Sí, pero a lo mejor ya no tenías como esa...
Sí, pero
tenía
como,
que,
o sea,
pertenecer.
Como dijo hace rato que le gustaba más el deporte y pues estaba en la escuela del deporte y deporte.
Ajá. O sea, eso cuando estaba en la prepa. Por todavía eso, claro, estaba más chiquita.
Pero
eso, pensaba.
Pero imaginando que no estaba el papá Gay.
Ajá.
Por eso. Y que su mamá la aplique, la que me aplicó ahorita que les cuente yo la historia. Mi mamá me aplicó la de, o sea, lo que quieras. No, tú castígate.
A mí no me dijo, nomás me dijo, si no pasas, te regresas.
Y fue suficiente inspiración para decir, nada que, tengo que sacar más
regreso, tengo que ser alguien en mi vida. Tengo que hacer algo por mí.
También me tocó en... Digo, yo estuve en varios grupos, pues, por...
¡Ah, es rebelde!
Así como lo ves de bien, sí, portado, no hay nada que ver.
Me tocó, pero ya la uni como que estar en varios grupos de diferentes generaciones.
¡Oh, Dios! ¿Sin comentarios?
Pero no porque me haya retrasado, sino hice una transferencia de una carrera a la otra. Ajá. Y me revalidaron.
Unas materias.
Ajá. Y cuando empecé comercio internacional, estuve segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al mismo tiempo. O sea, con materias de todos esos. Y a mí me tocó ver a niñas que también así las traían bien cortitas, pero decían, pues, bueno, como que hubo un lapso de su rebeldía que dijeron, pues, al final de cuentas mis papás ni están aquí. Entonces, pues, voy a hacer esto y no sé qué, y se empezaron a rebelar. Entonces ya llegaban como al punto de llegar, a ver, pues ya no puedo, haz lo que tú quieras, al final del día es tu futuro, el que está, nosotros estamos para apoyarte y todo, pero pues si no te funciona nuestra guía, pues...
Te voy a decir a mí qué me llevó a ser más consciente de tu escuela. Yo tengo 8 hermanos, soy la séptima. y soy la primera que hice una carrera larga de licenciatura. Entonces, como quiera, yo veía a mis hermanas y yo decía, eso yo no quiero. ¿Sí? Entonces, también eso era otra cosa. Era otra cosa que yo quería seguir ahí en el
camino. Hacer algo diferente.
Ajá, por eso, hacer algo diferente. Y, por ejemplo, te voy a decir una cosa, como mis hermanas, sí son, por ejemplo, mi hermana la más grande me lleva 10 años y medio. Muchos. ¿Cuántas generaciones? ¿Y cuántas generaciones de pensamiento diferente? Sí, entonces yo las veía y yo decía, no. Todas ellas se fueron de mi casa muy jóvenes. Cuando yo me vine a Guanajuato, pero yo a estudiar, ellas ya se iban de mi casa porque se iban casadas, pues familia. Iban a vivir, ya a hacer una familia o lo que quieras. Y yo decía, pues sí, pero como todo a su tiempo, ¿no? Y eso también me llevaba a ir a la escuela, a no desbalagarme. Hacerle caso al que traía atrás. Sí, eso me llevaba también a eso. Entonces, mi mamá no era de las que, desde que yo estaba en la secundaria, no era de las que, a ver, estudia, ver esto. No, mi mamá sí aplicaba con mis hermanos que eran los más chicos. Con ellos sí andaba atrás de ellos. La tarea, la escuela, la esto. Conmigo no, ni con mis hermanas las demás, así, nada. Entonces, no sé yo por qué, si era porque decía, pues bueno, hasta donde llegues, porque pues yo ya saliendo de prepa tenía 18 años, uh-huh. y mis hermanos de 18 años ya estaban en mi casa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, mi mamá nunca era de, ¿y cómo te fue en la escuela? ¿Y cuánto sacaste? Uh-huh. Nada. ¿Sí? Ya voy a la escuela, si yo hacía la tarea bien, si no lo hacía tampoco, no pasaba nada. No creo que porque no le importara, ¿no? Sino que ya traía seis arriba de mí, ¿no? Entonces, pero con mis hermanos ahí hiciste la tarea y la escuela y esto y lo otro y aquello, porque pues aquellos todavía eran más desentendidos, ¿no? Y yo así como que, no, pues si yo quería hacer la tarea y si no la quería hacer, pues no, pero no pasaba nada, ¿sí? Entonces, el hecho de yo haber decidido venir aquí, de hecho fui la única que en su momento vine a estudiar. Mis hermanas, las que salieron de casa y viven fuera, todavía viven fuera, fue porque estudiaron una carrera corta y las mandaron de servicio bien lejos. Mi hermana de 16 años la mandaron a hacer su servicio social a la Sierra de Hidalgo. Decía mi mamá, esta se va a morir porque hasta el agua se le quema. Y ahora mi hermana es como, sabe cocinar riquísimo. Cuando decía mi mamá, se le va a quemar el agua. Sí, daba clases de cocina. Sí, y luego ya grande estudió su prepa, y luego ya es abogada, y luego ya está estudiando una maestría, que no sé para qué le sirve, pero
wow, bueno.
Bueno. Porque sí trabaja y todo, trabaja en la Secretaría de Educación del Estado de Hidalgo, pero así como ellas se fueron así de chiquitillas, y yo decía, no, a mí sí me tocó licenciatura larga, ¿qué quiere ser? Pues yo sí quiero ser independiente, quiero estudiar lo que a lo mejor yo me pueda dedicar y quiero ganar mi dinero y quiero hacer algo y todo, ¿no? Así.
¿Y las fiestas, Adriana?
Las fiestas.
¿En Guanajuato?
Las fiestas en Guanajuato. Cuando yo llegué no sabía cómo eran las fiestas en Guanajuato. Uh-huh. Y la primera vez que yo pedí permiso a mi casera para ir a una disco de bienvenida, yo fui a la disco y regresé a las 12 de la noche. Y me dijo mi casera, regresaste muy temprano.
¿Qué estás haciendo aquí, niña?
Es que cómo es la fiesta, no sé. No, pues ella como siempre había tenido estudiantes en su casa. Dijo, no, pues aquí a veces hasta en la mañana.
¿Qué se te olvidó?
Con que avises que no vas a llegar, que andas en la fiesta. Yo he sido casera de muchos estudiantes y sé que así son las fiestas. Sí, entonces yo llegué a las 12 de la noche porque a pesar de que yo no tenía quien me dijera qué hora llegas, no llegas, nada, a las 12 yo estaba en mi casa y me decía, ¿qué pasó? Estaba muy aburrida la fiesta. No, pues no, simplemente no sabía qué hora llegar. Sí, no sabía yo a qué hora llegar. ¿Y a qué fiestas iba yo nada más? Te voy a contar. Solo iba a las de cuando era la Semana Cultural. esas sí eran todas completitas, desde el lunes que empezaba. Y así te amaneciera en la fiesta a las 6 de la mañana y y tenías clase a las 7, así estábamos en clase de 7. Así. Pero era toda la semana, aunque no durmieras, así. Y nos fleteábamos toda la semana cultural. Sí.
¿Y por qué?
Porque nos gustaba la fiesta, pero nada más esa era la única que tenía. ¿Qué hacíamos? No era así como... Sí hacíamos una que otra pijamada, muy poquitas, entre mis compañeras, pero no...
No, porque Guanajuato, efectivamente, lo que decía hace rato, ¿no? Es un lugar en donde hay muchos rinconcitos diferentes y encuentras ambientes de todos, y entonces puedes hacer fiesta realmente, literalmente, en cualquier lado, ¿no?
Y barato.
Yo no era...
Y barato.
Yo no era fiestera, Pati.
¿Día del estudiante?
El día del estudiante, cuando yo iba a la uni, pues, soy muchas generaciones más arriba que ustedes. Ay. No era como se festejaba aquí, no, de ninguna manera. No era así como que en la mañana el grupo y luego se van a no sé. No, así, no se festejaba el día del estudiante como tal, así. Cuando yo iba a la escuela, no.
A mí me tocó que se hacía una misa. Luego se hacía como un festival.
La misa la hacía el padre Pollo.
Ajá.
El padre Pollo hacía la misa. Iba quien quisiera.
Y quisiera escuchar que lo regañaran.
Soy amiga. Hasta ahora soy amiga del padre Pollo. Y me comunico con el padre Pollo.
Ok.
El padre Pollo, cuando yo estaba en... ¿Qué semestre sería? Como en quinto. Un día nos invitó a 3 compañeras a comer a su casa. Y mis compañeros decían... ¿Por qué? Pues, porque no sé si ustedes conocían esas historias. Pues total, bien le dijimos...
No, yo no.
A ver, cuenta, yo tampoco.
Yo no sé de qué... No se puede contar, ok. Bueno, muy bien.
Entonces...
Me iban a comer caldo, ¿verdad? ¿O qué?
Nos invitaba ya a la iglesia y comimos con los padres. Y otro día, ¿fueron los antecedentes de su comedor estudiantil?
Sí, es que lo que yo tengo de referencia al padre Pollo era que quien organizó un comedor estudiantil. Y comía muy barato.
El hecho de él era ayudar a los estudiantes. Uh-huh. Y les pedía cierta calificación. Uh-huh. Y les daba de comer bien. Uh-huh. Porque había quien, sí había quien para ti.
Sí, no podía pagar los alimentos.
No, estaba aquí y no comía. O estaba aquí en la escuela o comía. Sí había quien. Uh-huh. Entonces, así empezó. El padre Pollo a mí me dio clase en el Prope. Y luego él era estudiante de Derecho. Cuando a mí me dio clase en el Prope, él estudiaba como cuarto o quinto semestre de Derecho. Sí. Y... algún maestro lo corrió de la escuela por cosas que se platicaban en el pueblo. Sí, muchas cosas no fueron sus tiempos. Es Guanajuato, entonces es donde empieza uno a aprender de Guanajuato.
Y cuando dices eso, ¿a qué te refieres? A ver, cuéntanos.
De que se oyen cosas en el pueblo o cómo.
O sea, que dices que es Guanajuato, al final es Guanajuato.
Es que Guanajuato es una ciudad donde siempre yo he dicho que es un pueblo. A mí me gusta mucho vivir aquí, tan es así que aquí vivo, pudiéndome haber ido a mi lugar de origen. Me gusta mucho para vivir, vivo muy a gusto, pero Guanajuato sí es una ciudad de gente muy especial.
Pueblo chico, infierno grande.
Exactamente, pueblo chico, infierno grande. ¿Sí? Entonces, para tú entrar a lo mejor... Por ejemplo, Andrés y yo que veníamos de fuera, para nosotros lograr acomodarnos, llegar a tener un trabajo, llegar a ser notarios, llegar a inmiscuirnos en esos clubes sociales, como que a lo mejor de primer momento no era nuestra intención, pero estoy segura que las cosas se dieron por algo, no sé, y empezamos a conocer personas que nos ingresaron a esos grupos de servicio, nos gustó, seguimos, pero yo te aseguro que a lo mejor el ingreso a uno de esos fue más que suficiente para que después nosotros siguiéramos para muchos lados. Pero la ciudad es muy complicada. Y lo veíamos porque siempre que hacíamos un evento de estudiantes, ya sabes, te vas a graduar, hay que tener fondos que nunca tienes, ¿verdad?
Exacto, nunca los consigues.
Sí. Vamos a hacer un evento que fracasas en el evento y no logras nada.
Sí. Consumen lo que quieres vender.
Sí. Exacto. Entonces, un día hicimos un evento que de graduación y a un compañero mío que era de Celaya dijo, allá en Celaya se presenta un show de intérpretes, de artistas y que no sé qué. No, Pati, así fue como el acabó, casi nos excomulgan. Porque eran travestis. Imagínate cómo nosotros fuimos a traer un show de travestis en pleno Cervantino, Pati. ¿Quién fue a nuestro show? Pues claro que nadie. No, dijimos, no lo volvemos a hacer y no volvimos a hacer nada. Lo único que funcionaba es que eran las discos estudiantes. Pero de estudiantes. Pero ese show no nos funcionó. Por tanto, no logramos nada, no conseguimos nada. Pero sí logramos el repudio de la sociedad.
¿Cómo se les ocurre?
Decían siempre que los de León éramos bien persignados y bien muchos. No es cierto.
Hasta que trajeron ese show
aquí
de
aquí existían las buenas conciencias. Aquí existían las buenas conciencias, como decía Ibarwen Goy y Azulí, pero no. Porque eso pasaba. La gente, yo siempre había dicho que la gente de Guanajuato era muy complicada en ese sentido. Cuando yo fui a pertenecer a un club de servicio, hacías un evento, la gente era bien complicada. Porque siempre era como cerrada.
No cooperan como de la forma.
No cooperan y cerrada de que va un extraño y dice, ¿tú quién eres? Uh-huh. No. Así como un día escuché a una amiga que tú la conoces muy bien y que llegaron dos que se sentían
nombres,
así de...
Nombres, ya.
Que se dicen nombres. Que se sentían así como de, wow. Y llegó una señora y dijo, les presento a fulanita. Otra amiga dijo, les presento a fulanita, desde hoy va a estar en este grupo. Y las dos señoras de Santiago dijeron, ¿y esta quién es? ¿Y por qué la van a meter? ¿Y quién la trajo? Entonces esa señora que me cae súper bien, y la deben de conocer, claro que sí, casi vecina de Paz.
¡Ok! ¡Ok!
Es una contadora que se llama. Entonces dijo...
¿Sabes quién eres?
Entonces le dijo... La vecina le dijo, ¿por qué te expresas así si yo te conocí, Ciruela? Así les dijo, y las otras... Y yo estaba ahí y oí.
Pero así, era,
entendí perfecto.
Okay, así, ok.
Pero así eran. Así como, ¿tú por qué estás aquí? ¿O qué? ¿O cómo? Entonces ahí no había más que salir por ti adelante. Pero claro que eso te trae muchos problemas después. A nosotros no los trajo, muchos.
¿El andar quedando bien?
No, ¿con andar las quedando bien? El ser tú como eres y que veas que no te podía nada y que te gustaba trabajar y que querías ser alguien y que todo causa muchas envidias.
Pero ya no, ahorita ya no es así.
Muy bien, ¿qué opinas, Edgar?
Y volvemos a lo que decía ella. A veces desviamos lo que queremos decir porque luego te puedes quedar sin trabajo. O te puedes cambiar de
después
a otro lado.
Ya ves qué pasa. Okay.
Pero luego te regresas. Tú sabes quién eres.
Ya ves cómo si pasa.
¿A ti qué te
Yo también soy de León.
Soy de León, pero no vivías en
¿Y
el
¿Y dónde estudiaste?
Espérenme, ahí voy. Ahí voy, espérenme.
El chino es de aquí, no. Que no mienta.
Primero el tema, ¿no? De la universidad, pues la verdad es que de la prepa, yo también me sentí identificado con usted. Fui muy deportista, prefería siempre el deporte. Mi papá es entrenador de básquetbol, entonces todo el tiempo me lo inculcó. Aunque no vivía conmigo.
Pero si era entrenador de básquetbol y le gustaba que practicaras el deporte.
Pues es que mi papá
era futbolista y no les gustaba que yo jugara. O sea, yo les decía... ¿Me das permiso de ir a jugar? Ay, me metiche otra vez. ¿Me das permiso de ir a jugar? Y mi papá. Los permisos para ir a jugar a los interprepas y todo, que eran buenísimos cuando yo estaba. Mi papá llegaba de trabajar y así. Y se acostaba. Y luego, quítame las botas. Y yo le quitaba las botas. Y se ponía con su periódico.
oye, papi, fíjate que vamos a tener los interprepas y quizás, ay, yo así.
Y bajaba el periódico y me quedaba bien, lo volteaba, lo volvía a subir. Diciendo. Otra vez me salía de, oye, papi, ¿quieres que te traiga algo de cenar? Ya me está haciendo tu madre. Y así tenía que pedir permiso. Y hasta que casi, casi me decía mi papá, ya me tienes harta, si quieres ya la recibiste ahorita. Okay. Así me daba los permisos. Pero luego ya después yo usaba mi entrenador. Mi entrenador era, había sido compañero de mi hermana, más grande, en prepa. Y yo le decía, tú ve y pide permiso a mis papás. Es la cuestión, me cuesta mucho trabajo, me regañan. Y luego ya llegaba mi entrenador y decía, es que señor, ay, pásele, le decía a mi papá, pásele. Y mi hermana, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y que no sé qué, pásele. Y no, oye, es que quería ver si le daba permiso a su hija. Fíjese que ya, como sabes, la seleccionada de la prepa y que no sé qué. Sí, ¿dónde firmo? Ah. Y así lo utilizaba. Y ya después me daban un papel de la dirección donde... Si autoriza a su hija fulana de tal que forma parte del equipo de voleibol y que no sé qué, sí. Y le decía yo al entrenador, el domingo llévalo a la hora de la comida. Lo llevaba, sí, ¿dónde firmo? Y así me dejaba ir. Pero a ellos no les gustaba que yo practicara voleibol. A lo mejor por eso, yo por ejemplo con mis hijas, a mí no me gustó nunca el fútbol. Mis hermanas sí lo jugaron.
No, pero su papá quería que jugara fútbol.
No, mi hermano muy bueno para el fútbol, el otro no, uno sí y uno no, pero mis hermanas jugaban fútbol, pero a mí nunca me gustó el fútbol, nunca.
¿Y él no les echaba porras para que más bien practicaran el fútbol?
Jamás, por eso yo sí lo hice con...
¿A negocio de ventaja?
Con mis hijos. Con los... Ah, así yo empujaba a mis hijos y vamos a ir a jugar a Monterrey, vámonos a Monterrey, vamos a ir a Veracruz, vámonos a Veracruz, tengo que entrenar todo, te llevo a entrenar, tengo que hacer la tarea primero y así. Y yo creo que eso fue lo que me orilló a mí, yo decía, si a mí mis papás no me apoyan en el deporte, mi mamá se cansaba porque mi papá no es mi papá. Entonces decía, ay, no sé qué de fútbol. Fue jugador y fue árbitro. Mi papá, Luis Ramírez Puente. Mi papá andaba jugando con los curtidores cuando existía en aquellos entonces. Así. Y dice, mi papá nos contó alguna vez que él estuvo llamado para ir a jugar profesional. Y pues su familia no lo hizo. Porque eran muy escasos recursos económicos y era de los hijos más grandes. Entonces, todos los más grandes trabajaban para que los más chicos salieran adelante. Y efectivamente así fue. Los más grandes trabajaron y los chicos salieron adelante.
Qué interesante.
Sí, y entonces dijo mi papá, nos contaba y dice, estuve a punto de subirme a un tren para irme a jugar, no sé, no recuerdo a dónde. Y no fui. Porque tenía todos mis hermanos para estar. Y tuvo, ellos eran 16.
Dios.
Y mi papá era como, si no el tercero, por ahí. De
los más grandes.
Así es.
Es que sí es toda una experiencia irse a probar. Uh-huh. Yo en la prepa, jugaba mucho básquetbol, prefiero obviamente el básquetbol. Mi papá era coach, entonces un tiempo me estuvo entrenando, pero cuando iba a verme a los partidos, me super cagoteaba ahí. ¿Por qué no la batiste? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no? Siempre entre todos.
Me ha regañado.
Y yo así, ya cállate. Yo en ese le dije, oye, pues se supone que me tienes que corregir en privado y este es público, ¿no? Pero pues le valía. Entonces, yo seguí jugando, entrenando en varios equipos de aquí de Guanajuato, de León. Y pues me la llevé de eso. O sea, por eso hace rato que lo escuchaba, dije, pues... Me identifiqué, ¿no?
Pero no te arrepientes, ¿a qué no?
La verdad es que en ese momento, pues, como decía, tienes a tu familia, tienes a tu mamá. Mi mamá me decía, pues, ¿te quieres ir? Pues vete. O sea, yo llego al partido, ¿va? Mi mamá también era la que decía, ¡órale, pégale! Mi mamá, hasta eso siempre, como estoy igual, siempre era, mamá, voy a ir a jugar a tal lado, vámonos. Mamá, voy a arreglo el carro y nos vamos, así, ¿no? Entonces, estuve jugando un tiempo, entré a la uni, bueno, en el proceso de la prepa uni, ya ve que llegan, cuando juegas, pues le llegan ofertas así, me llegaron ofertas así de Monterrey, así, me fui a probar a Monterrey, a Veracruz, me fui a León,
pero bien.
Y en Monterrey quedé, pero algo me detenía, y pues dije, no sé, me detiene mi mamá, pues, me enamoré de mi mamá, pues, o sea, como que no...
No estabas dispuesto a soltarla y dejarla.
Como que no me sentía todavía listo para irme, ¿no?
Irte.
Y me dijo ella, pues vete a probar. Entonces me fui a probar, eran 3 semanas. No, esas 3 semanas se me hicieron así eternas. Decía, no, ella está solo.
¿Y no diste lo que tenías que dar?
Sí lo di, pero volvemos a lo mismo que decía ahorita de su papá. De que es todo un proceso, o sea, se va a probar, pero usted tiene que pagar todo, tiene que pagar la estancia, es mucho dinero.
Sí.
Entonces, en ese momento yo empecé como que a valorar las cosas. Dije, pues, mi mamá está gastando buen de lana, está gastando en comidas. O sea, pues hay que ser que valga la pena, ¿no? Y le eché ganas y quedé. Pero por alguna extraña razón dije, no, no quiero. Dije, voy a estar lejísimos de la familia, ¿no? Solo viniendo a mi familia. Entonces, me invitaron en el Tec de Monterrey de León. Y dije, órale, va, está más cerca. Y fui, quedé, estuve un rato ahí, pero igual dije, no puedo estar.
Hizo que estabas a la vuelta, güey.
Sí, no puedo estar. Pero es que aparte también entra mucho el tema, ahora sí, entrando al tema, de que te llega como el momento de la fiesta, te llega el momento de conocer muchachas, te llega el momento.
Te gana el desmadre.
Sí, totalmente. La verdad es que. Y luego tienes que rendir en la escuela, tienes que tener un promedio, era 10 punto y algo, o sea, era pasada el 10. Era casi salir con excelencia ahí, porque eras un borrego. Entonces, pues sí estaba bien, digo, sí podía, pero sí era...
Pero no quisiste hacer el esfuerzo, no quiso pagar el precio.
O sea, para ponérselas así, era en la mañana irte a correr, en la tarde a entrenar, en la noche era pesas y luego entrenar, y luego otra vez repítelo.
Sí.
Y más aparte de eso, en tus tiempos libres, que eran como 2 horas y media, hasta las tareas, vete a clases, o sea, era como, no tenías tiempo de nada.
Pero sí podías hacer, bueno... Si tú.
O sea, ya ahorita.
Si tu fin era dedicarte al deporte, a lo
sí, claro. Igual. Yo ahorita ya lo pienso y digo, si hubiera podido.
Yo les dije a mis hijas cuando hacíamos eso, les decía yo a mis hijas, no van a vivir del deporte, pero si quiero que lo hagan y si quiero que lo vivan.
Eso...
Porque les llegó la idea de, yo quiero ser entrenador de squash. Y dice, no, ve a los entrenadores, no. Pero si vas a practicarlo y si esté en mis manos. Todo lo que necesites, así era. Pero fíjate, si era eso de a tal hora entrenas, yo la llevaba a entrenar a México cada 15 días. Salía de la escuela, recogía de la secundaria, de la prepa, a esa hora nos íbamos a México. Dormíamos allá en los hoteles de paso porque no había más en el lugar donde entrenaban. Y al otro día tempranito, cancha, sábado y el domingo y veníamos de regreso. Pero yo decía, ¿por qué mis hijas quieren? Yo esa oportunidad... Ni la tuve ni a mi mamá le gustaba, ¿sí? Pero yo sí, a mis hijas sí se los inculqué. Yo dije, ¿hasta dónde pare? Un día fuimos a una competencia a Veracruz. Claro que te voy a decir todo lo que nos pasó. Saliendo de la escuela, Adriana en el camino, no me comí mi lunch. Yo le había hecho un sándwich de salchicha. Íbamos como en Querétaro y se intoxicó. Y decía, tú alegra porque ella tenía alergias. Ya. Duérmanse. Vamos a llegar relajados hasta Veracruz a las 12 de la noche y directito al hospital. Porque Adriana se componía un ratito y luego no. Pasamos por unas ciudades donde ni señal había, ni nada. Derechito al hospital y al otro día a jugar. El domingo esa vez ganó el tercer lugar Adriana. El domingo veníamos de Veracruz, salimos a las 5 de la tarde, lejísimos. Yo les dije, ustedes duerman, es que no nos hemos bañado. Nos bajamos en una caseta, les compré de cenar, duerman y así que lleguen dormidas, yo las bajo cargadas a la cama y mañana tempranito nos levanto a bañar y a la escuela. Así. Porque así eran los tiempos, porque ellas querían también.
Pero entonces lo disfrutas de una manera diferente. ¿Tú fuiste foráneo alguna vez, David?
En... Pero ya no como estudiante, sino como practicante.
No, pero como estudiante son cosas distintas. Como practicante no. Al final ya estás en otra cosa.
No, como estudiante no. Ahora sí que fui
afortunado. ¿Te quedaste con ganas de vivirlo?
No, porque al final del día...
Eras foráneo y no, nomás llegabas no. A dormir.
Pasaba, ¿eh? Pasaba.
Sí, o sea, es que sí, porque yo no me perdí fiestas con nadie en la universidad. Es lo que mencionaba al principio.
Tus papás eran conscientes que eras estudiante y que podías llegar
sí,
a la madrugada.
Porque aparte, yo no me iba mal en la escuela. O sea, me iba muy bien. Entonces, al momento que decía, pues, no. Fíjate que no.
¿El doc?
Fíjate que no, porque...
El doc.
De hecho, en podcasts anteriores...
No, teto, no doc.
Yo soy de los estudiantes que estudia una noche antes. Y hubo...
Son inteligentes. Que con una leída se les queda todo.
Y hubo uno que estudié fácil una hora antes. Una hora antes también para un examen. Y de eso de que estaba tan nervioso de que no sabía nada, que no había estudiado nada, que estaba bromeando con mi amiga. Porque, oye, que no sé qué, a ver si nos la perdemos por osmosis. Ahí estaba con el
libro. El lugar de la cabeza,
sí. A ver, por osmosis se me tiene que grabar algo. Y te lo juro, fue... No el mejor de mis exámenes, pero fue un muy buen examen. Sí lo pasé, lo ha de haber pasado como con 9, pero de que no sabía nada una hora antes. Y así de que, oye, ¿tú qué estudiaste? No, pues estudié esto, ¿no? Y bromeando, no sé, como que se dieron las cosas.
¿Le tocó suerte?
Pues... Ajá.
Sí, por algo es el...
Tenía una rachita que salía de fiesta los martes, miércoles, jueves... Con la gente foránea, los viernes y sábado, con mis amigos de aquí de Guanajuato. O sea, te había una rachita.
Sí, la verdad es que en Guanajuato se generaba la fiesta martes, miércoles y jueves con los foráneos, los viernes y los sábados con la gente de Guanajuato.
¿Tú fuiste foránea?
Yo fui foránea.
¿Tú no estudiaste aquí?
No.
¿Pero tú sí eres de aquí?
Sí. ¿Tampoco? Bueno, no, tampoco. Pero pues llegué aquí cuando tenía 6 años, entonces podría yo decir que sí, ya soy de aquí. Pero ya no me tocó estudiar la universidad. Yo me casé en el segundo semestre, en el tercer semestre de la carrera. Entonces,
¿Y por qué tan pronto?
Porque yo ya había vivido lo suficiente y estaba locamente enamorada y no necesitaba hacer más. Ya había grabado demasiada fiesta, ya había hecho demasiadas cosas en mi vida. Y lo que seguía era casarme y estaba segura de eso.
Wow.
¿Sí? Y me casé enamorada y me casé feliz de la vida y me casé diciendo que eso era lo que quería hacer. Que eso era lo que quería hacer. Punto.
Nudo.
Así. Entonces, yo terminé la carrera, volví a empezar la carrera y terminé la carrera. Estaba casada ya con Ayrton, ya tenía 2 años. Embarazada de padre.
Ibas a la escuela con niños.
Sí.
Era padre.
Sí, fue otra experiencia.
Yo tenía una compañera que eso hacía, estudió primero maestra y cuando entró a derecho ya tenía 2 niños chiquitos. Cuando los llevaba a la escuela, mis compañeros los hacían como de cosa, esos pobres niños.
No, los niños. Esos pobres Ayrton niños. Tomaba clase, me acuerdo que la clase que tomaba Ayrton, porque era la clase de 7-9, era la de economía. ¿Y cómo me acuerdo de Gerardo? ¿Por qué? Decía, me pone más atención Ayrton que todos ustedes. Porque el otro estaba muy sentado, muy derechito en su silla, con una libreta, y escribía, y escribía, y dibujaba, y dibujaba. Y el otro hablaba, y hablaba, y hablaba. Y todos estábamos embobados con el chiquillo. Y Gerardo dando la clase, y decía, ¿alguna duda? Y Ayrton volteaba y decía, no. Y seguía dibujando. Y todos los demás, ¡ay, qué ternura! Ya saben, ¿no? Nos empezaba a preguntar cosas y nosotros ni idea. Y el que alegaba, y alegaba, y alegaba.
¿Y eso pasó en la uni, aquí?
No, en la Acámbaro.
En la Acámbaro. ¿Y qué andabas haciendo tan lejos en la Acámbaro? Y ahí no había ni escuela.
¡Ay, me pasé en la Acámbaro!
¡Puro pan!
¿Qué te pasa? No, Acámbaro. A ver, Acámbaro es una ciudad...
Estaban abajo de un árbol.
Creo que no. Además, sí, por supuesto, la carrera. Fui la primera generación de la Universidad Continente Americano cuando abrió sus puertas en Acámbaro. Por supuesto que sí.
Si hay escuela en Acámbaro.
Claro que sí. ¡Claro que sí!
Yo fui a una boda Acámbaro. Cuando se casó una amiga mía.
Y sea la referencia.
¡En Acámbaro! ¡Panes!
pan, la cajeta de Acámbaro es la buenísima. ¿Cuál es la ya ni que se la haya? La de Acámbaro es la buena.
¿Y viviste en Acámbaro?
Viví en Acámbaro, sí, yo viví en Acámbaro un rato.
¿Y ni desarrollo había ahí, Pati?
¿O cómo de que no? ¡Claro que sí!
Pero ahí ya no eras fiestera.
O sea, ¿que te refieres como estudiante?
Sí. No, yo no. Porque ya había los niños, había que cuidarlos.
Sí. Y fue otra cosa. Y pues fue algo totalmente distinto. Luego me puse, ya cuando nació Patrick, dije, pues esta universidad necesita un...
Esta universidad necesita...
¡Necesita techo!
¡Necesita techo!
Necesita un consejo universitario. Y entonces me puse a organizar el consejo universitario. Y entonces a la rectora no le agradó mucho que nos estuviéramos organizando los estudiantes.
Y corrieron a Patrick.
Desarmó el grupo, desarmó la carrera. Y entonces era la decisión era en si nos íbamos a Celaya, si nos íbamos a León, o a Cortázar, ¿no? Y entonces yo dije... Con dos niños, ajá, ¿cómo le hacía para irme a cualquier otro lado? Y en ese entonces ya había tomado yo la decisión de divorciarme. Y entonces aproveché el momento para decir, pues, me voy a León.
Se casó, cerró los ojos, los abrió y se divorció.
Oye, no, después de dos hijos. No. Sí, fueron ahí sus años, ¿no? Pero bueno. Y entonces fue cuando me vine a León. Y en León, terminé la carrera. Ya con los dos niños, ya.
Seguro, chica Ibero.
No, terminé en la misma escuela. ¿Tú crees que me iban a sacar de la escuela? Me cambiaron de plantel, pero no se deshicieron de mí, me hacían curas. Wow. Y entonces acá organicé también a los alumnos. No fue tan dramático como en Acámbaro, porque en Acámbaro sí hicimos plantones y
no, porque acá en León ya pensaban mejor.
Acá en León muchos trabajaban ya. Entonces, no tenían tiempo de andar organizando nada. Eran muchos estudiantes que ya trabajaban, entonces no había como esa
posibilidad. No les interesaba el borlote.
Entonces, pues ya, más bien tuve la fortuna de encontrar un trabajo en una maquiladora de ropa que me cambió mi perspectiva del trabajo, de la iniciativa privada y de lo que hay que hacer y de las ganas de buscar la calidad y la excelencia en las cosas que...
¿Pero en qué momento viviste tu vida de estudiante? Si te casaste súper chiquilla.
Fíjate que cuando yo estudié, mi primer semestre de la carrera lo estudié en Celaya, en la Universidad de Celaya.
¿Y eras fiestera?
No tanto, porque sí traía como esa... Yo creo que de los momentos más disciplinados de mi vida fueron esos primeros año y medio.
Pues ese semestre.
Ese primer año y medio, porque, o sea, era, tengo que hacer ejercicio. Y tenía que hacer ejercicio y me dedicaba a hacer ejercicio. Y con eso me refiero a que metía todas las clases que había. Si había fútbol, me metía fútbol. Si había básquetbol, si había... Lo que hubiera en las horas que tenía libres. Y si no, me ponía a hacer tarea. Y luego de ahí estuve el primer semestre. Y luego mis papás estaban viviendo en Acámbaro. Y por eso es que seguía yo yendo a Acámbaro. Y por eso Celaya me quedaba bien. Pero luego resultó que mis papás fueron a vivir a Guanajuato. Se regresaron a Guanajuato. Y dije, ¿yo qué estoy haciendo en Celaya? ¿No? Y entonces empecé a pelearme porque me quería ir a León. Y llegué a la UBAC, donde me revalidaron materias de la Universidad de Celaya, fue en la UBAC.
¿Qué era la UBAC?
Que era la UBAC en su momento. Sí.
Cuando yo entré a Derecho, el primer semestre que yo hice aquí también era el primer semestre de la UBAC. Entonces mi mamá dijo, si no, ¿a qué te vas allá? Aquí va a estar. Y yo, no, es que esta escuela no tiene prestigio. Es que la Universidad de Guanajuato era guau.
No, bueno.
El derecho más, y si pasabas más, ¿no? Nuestra sorpresa fue que de todos los que veníamos de Derecho de León, hasta los mejores estudiantes no pasaron. Sí. Y los más burros pasaron, ¿no?
Pasa.
Sí, pasa.
¿Cómo le hicieron? ¿Quién sabe? Pero pasaron.
Entonces mi vida estudiante fue ese primer año y medio. Por eso, por algo digo que yo ya estaba locamente enamorada y ya había dicho que ya tenía todas las fiestas habidas por haber y que ya no quería más nada. Porque ya estando en León, pues sí nos íbamos a las fiestas a San Miguel, a Querétaro, a Guanajuato.
O sea, si eras bien fiestera.
Pues es que el papá de los niños, porque realmente por eso era la idea de que me quería ir yo a la UBAC a León, era por seguir a Fernando. Él realmente era quien iba, venía y hacía y me llevaba para todos lados, ¿no? Entonces, a mí no se me hizo como difícil ese
trabajo. ¿Él cuidaba a los niños?
No, pues en ese entonces todavía no nos casábamos, todavía no cuidaban los chiquillos. Entonces, en esa época, sí agarré yo mucho la fiesta, pero era muy disciplinada. O sea, pasara lo que pasara, Yo estaba en las clases de fútbol, en las clases de básquetbol, en los aeróbicos.
Como nosotros en la semana cultural, pasara lo que pasara, durmieras o no durmieras al otro día, en clase de 7.
Sí.
Así.
Sí. Sí, sí, sí. Y vivía en la casa de asistencia ahí enfrente de la UAC, entonces... Bien, la verdad es que yo puedo decir
pues
que
yo
sí.
Porque cuando
no me tocó la vida estudiantil aquí en Guanajuato, y por eso era mi referencia o la pregunta de que, cuál había sido esa...
Pues
esa
mira, yo tuve un latiguito. Que bueno, yo te voy a decir que yo no fui fiestera así como de disco, ni mucho menos, ¿sí? No fui fiestera de disco ni nada, entonces... Yo iba a esas fiestas de la Semana Cultural y a las reuniones de compañeros y nomás. Sí, pero fiestera, fiestera no. Y aquel sí era medio fiestero, pero sí era así como de estudiar. A mí me decía, te voy a hablar en una hora y en una hora ya tienes que haber estudiado desde aquí, así metódico. Antes estudiábamos juntos y decía, estos son los apuntes del semestre. 50 hojas. Mañana es el examen a tal hora, entonces tenemos que estudiar tantas hojas por hora y quién sabe qué. Entonces en una hora te hablo a ver si ya tienes que saber hasta aquí. Estudiaron bien.
¡Guau!
¿Qué diferencia tuya era? Tengo todo este libro que aprenderme para mañana.
Y te lo ponías aquí.
Y tengo...
Toda la noche.
6 horas para estudiarlo si duermo 4. Pues me voy a ver la tele un ratito. Me faltan 3 horas que me quede de dormir.
Bueno, en 2.
Está bien buena la película. Pues ya 2 horas que duerma.
Bueno, que no
duerma. Sin no duermo. Y pues bueno, ya en 4 horas yo creo que sí me aprendo algo.
Y se iba caminando con el libro. Ya le
decía, algo se me ha de pasar.
No, así era. Así era.
Bueno, pues sí, para que veas que el podcast se va en un ratito, se nos está acabando el tiempo. Así es que, conclusión. Recomendación, invitación para aquellos estudiantes que están pensando en salir de su ciudad natal para estudiar.
Recomendación, si vienes a estudiar es que vienes a estudiar. Sí te diviertes, pero tienes que compensar. ¿Sí? Si quieres ser alguien y si quieres hacer algo. Si vienes a la fiesta. ¿Sí?
Gracias, Adriana. Muchas
Hay
gracias.
Hay que compensar.
Edgar.
Pues por el lado de la pasión, ¿no? Si les apasionan algo y te gusta, no importa los obstáculos. Tú puedes con todo, échale.
Con todo. Si lo quieres, claro.
Si quieres, ¿verdad? Puede más.
Si puedes ir a la fiesta, puedes estudiar y también trabajar.
Si puedes, puedes hacer todo, pero hay que compensar. Exacto. Depende de lo que quieras.
Sí, pues yo disfruta tu etapa. Digo, no te vas a hacer más joven mientras vayas avanzando.
Porque aparte es la más padre.
Es la más padre, efectivamente. Entonces... Ya una vez saliendo de la universidad, ya una vez trabajando, ya es responsabilidades.
Ya nada es igual.
Nada es igual, ya está lleno de responsabilidades. Si te echaste un compromiso encima de un buen trabajo, o un trabajo que te exige, de una familia, de algo, ya es más complicado. Entonces, hay que disfrutarlo bien, sí echar la fiesta, pero hay que equilibrarlo con el estudio. Digo, al final del día... pues nos estamos preparando para ser alguien en la vida, entonces pues yo sugiero siempre el equilibrio.
Y estudia lo que te guste, yo siempre se los dije a mis hijos, porque sí. De eso vas a vivir y tienes que disfrutarlo, porque de eso es lo que vas a trabajar, y si no te gusta, mejor no lo hagas.
Mejor no lo hagas. Así y es. Efectivamente mi conclusión es, vive en el presente, reitero, haz lo que tengas que hacer, porque de todas maneras te puedes morir mañana, o pasado, o en 2 años, y que
razón.
Todas esas cosas, esas pequeñas decisiones que pareciera que no importan, sí importan, porque son experiencias para ti, son oportunidades de que tengas esa posibilidad de enamorarte y de entregarte al 100% por conseguir un sueño, y cuando digo enamorarte, es que te puedes enamorar de ti, de esa persona en la que te puedes convertir, de aprovechar cada momento, de crear esa magia, que te ilusiona levantarte cada día y de ser tu mejor versión, independientemente de lo que sea. Y esa es la juventud con la que puedes seguir adelante y alcanzar a ser la mejor notaria o el mejor notario del pueblo, o ser el mejor médico, o ser el mejor comunicólogo que te puedas encontrar. Gracias, no dejes de ser tú y disfrútalo, que al cabo de eso se trata la vida.
De eso se trata.
A lo único que venimos es ser felices, así es que disfruta.
Bien disfrutado.
Nos vemos en el siguiente.
Efectivamente.
Efecto mariposa.
Gracias, Adriana. Dios te bendiga. Gracias por
esa magia.
Gracias,
igual.